Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente. Porque el mundo se puede escuchar y conocer en una taza. Café Cultural, la cita semanal de los jueves a las 11 de la mañana. Dirige Enrique King.
Aquí estamos otra vez en un café cultural nuevo, otro cafecito cultural de los jueves antes del mediodía y con repetición, como siempre, los jueves en la noche y los domingos en la tarde. Hoy tenemos un invitado especial que va a ser prácticamente el tema central de nuestro café cultural. Bienvenido, Raúl.
Gracias, Enrique. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes para el horario que estén escuchando Café Cultural. Vamos a disfrutar nuevamente un delicioso café. Gracias, Enrique, por su invitación.
Y es que como lo dice Raúl, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no solo porque el programa se emite en diferentes horarios, sino porque también nos están escuchando en diferentes partes del mundo en diferentes horarios. O sea, Easy Radio lo escuchamos en todo el mundo y a todas las horas. Porque el mundo tiene todas las horas al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente.
Entonces está bien dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para algunos de pronto de madrugada. Raúl Mora.
Sí, señor.
Mora, ¿qué tal si hablamos de frutas?
Deliciosa la...
¿Qué tanto sabes sobre las moras?
Pues la mora es un cítrico que también viene cargado con vitamina C. Viene cargado también de mucho entusiasmo y bueno, mucha alegría.
Yo le propongo que hablemos de moras a propósito de su apellido, Mora. ¿Sí? ¿Alguna vez había pensado en frutas con respecto a su apellido?
Pues yo directamente no, pero sí los compañeros siempre me decían, lo invitamos a un jugo de mora.
Mire que yo encontré por aquí que las frutas rojas... ¿sí? Favorecen la salud cardíaca, las verdes el sistema óseo, las azules y las moradas, como las moras, la memoria. ¿Será que usted tiene buena memoria?
Gracias a Dios hasta el momento sí.
Ah, bueno, entonces hace honor a su apellido. Ajá. Mora. Pero bueno, cuénteme así en un minuto o en menos, ¿quién es Raúl Mora Niño?
Muchas gracias, bonita oportunidad para que conozcan más de mí. Empezamos con una palabra que tiene que ver con perseverancia. Soy un caballero bastante perseverante, cumplidor de los compromisos y no abandono un sueño cuando inicio y cuando empiezo a despertar. Hago todo lo posible para que esos sueños se vayan cumpliendo a lo largo de la vida. No me afano por una meta inmediata, sino que mes a mes, día a día, hora tras hora, el sueñito va avanzando y se va haciendo realidad. Cuando nos damos cuenta ya podemos decir, ¡lo logramos!
Pero bueno, Raúl tiene muchas sorpresas por ahí guardadas. Por ahí me comentaron que anduvo por la Academia Gilberto Alzate Avendaño. ¿Eso es cierto?
Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, por allá finalizando los años 90... estuve apoyando, acompañando teatralmente una propuesta con la que quisimos hablar sobre la prevención de la ceguera. Y se propuso en esa época de que se hiciera de una forma lúdica, divertida, para que llegara a todo público, desde la infancia hasta el adulto mayor. Entonces, de tanta lluvia de ideas, nos aprovechamos del título El Milagro de Ver. Ajá. Un bellísimo video que tiene que hablar con salud visual, anatomía ocular, todo lo que tiene que ver con los ojos. Y le propuse en esa ocasión al grupo de entonces que por qué no hacer eso de una forma más divertida y creamos personajes. Bellísimos personajes con los que antagónicamente atacábamos la visión, ¿no? Estaba algo que se llamaba malnutrición. El personaje malo, malvado que le enseñaba a los niños comer mal, llénense de brownies, de dulces, de golosinas, etcétera. Eso los hace grandes y gordos, los alimenta. Estaba también Golpetón, el caballero que enseñaba cómo responder a la adversidad a punta de golpes. Entonces, una patada, un puño, un golpe, un codazo, etcétera, a nivel escolar, se trataban mucho estos temas en los colegios. Recordamos también al jefe de todos estos malvados, que era Rasquiñaca.
Uy, uy, Rasquiñaca.
Imagínese, este caballero se encargaba de organizar tu ejército de malhechores y así lograr algunos objetivos. Pero ya con el tiempo, al avanzar la obra, los asistentes se daban cuenta de que el crimen no paga. Entonces está don Vitaminol enseñándole a los muchachos a comer bien, equilibrar su alimentación y equilibrar su alimento espiritual. El caballero de la luz, también un hombre bastante corpulento, quien daba vida a la luz, cómo era posible mantenerla y cómo era posible insistir por una buena salud para que sus ojos no dejaran de brillar. Excelente. A grandes rasgos, soy coautor de esta maravilla.
Era como para prevenir la ceguera, ¿no?
Prevenir,
o sea, enseñar a las personas a que cuidaran su vista, ¿no?
Exactamente, y sensibilizar a los que se encontraban con algún compañero ciego en la calle, cómo debería orientarlo a cruzar una calle, a tomar un bus, a llegar a algún sitio específico donde quisiéramos ir, etcétera. Entonces, esa obra tenía de todo un poquito.
Y eso a través del teatro, ¿no?
A través del teatro.
¿Eso hace cuánto tiempo, más o menos?
Estoy hablando ya como de unos 24 añitos. Ay. Una tarjeta que se hizo del 96 al 99, bastante interesante. Ya algún tiempito, un personaje que... ¿Adivine quién era Rasquiñaca?
Ah, ya me lo imagino. Ay, definitivamente estamos frente a un actor de teatro definitivamente, que tiene una capacidad histriónica extraordinaria que yo siempre le he admirado. Pero gracias. Raúl no siempre fue una persona ciega, ¿no?
No, señor. Yo viví el proceso completo.
Sí.
De niño era miope.
Sí.
Esa miopía pues me dio una baja visión bastante fuerte. Era tanta la vaina, tanta la timidez, tanto el miedo de mirar al tablero que no quería que los demás se dieran cuenta de que no estaba viendo bien.
Ajá.
Entonces esta miopía vino a generar un problema en matemáticas. Confundía los números.
Ajá.
El 7 lo veía como un 9, el 9 como un 6, el 6 como un 8, el 3 como un 5. Entonces esas confusiones hacían que siempre marcara a rojo la libreta.
Pero suele suceder mucho en las personas con miopías elevadas,
sí.
Tratar de no hacer notar esas dificultades, ¿verdad? Y tratar de pasar desapercibido. ¿Cuál sería tu consejo de pronto para muchas personas que puedan estar viviendo esa situación? Personas que tienen una miopía avanzada y que no alcanzan, así sea con las correcciones que se puedan conseguir, en lentes o lo que fuera, una visión que pueda hacerles ver claro todo. ¿Cuál sería esa recomendación, ese consejo?
Muy bien, excelente. Yo pasé por esa tarjeta, era el caballero, el niño, que escondía las gafas cuando estaba cerquita al colegio.
Ah.
Me las ponía cuando estaba cerquita a la casa.
Sí, pasa, que, suele papi, suceder. Mami, ¿sí?
Y dijera, el muchacho sí está usando las gafas. Pero como no dan el resultado que uno esperaba, pues, para evitar regaños y que lo golpearan a uno en la época, pues, prefería esconder las gafas en el colegio. Para que no me siguieran tildando de con apodos ahí, de cuatro lámparas y todo eso.
Sí.
Pero el consejo prioritario es, uno, identificado el problema, cuéntelo. Decirle honestamente a papá, mamá, a familia, de que infortunadamente ese tratamiento, esas gafas, esos lentes, todo lo que están haciendo para mejorar la visión, no le están sirviendo. Que busque ayuda profesional, iniciando por un médico honesto, digámoslo así, una psicología que le ayude a orientar el programa, el problema, y definitivamente darle el primer paso para decir, yo no estoy viendo bien, yo necesito un apoyo ya, urgente.
Eso es claro, es importante.
Antes de que empeore la situación.
Exacto. Es importante decirlo, comunicarlo y buscar los apoyos y las ayudas necesarias para poder salir adelante. O sea, tener dificultades para ver no es un pecado.
Jamás.
¿Sí? Pero también es importante que los oyentes sepan que muchos van a tener que pasar por situaciones incómodas y tampoco se pueden evitar. Tampoco que le digan cuatro lámparas.
Eso.
Miren, eso va a suceder. Eso no se puede evitar. Pero lo importante es que eso a uno no lo afecte. Hombre, si yo no veo bien y tengo dificultades para ver y me dicen cuatro lámparas, pues qué sentido tiene que yo me enoje.
Exactamente, ahí poco a poco yo, al principio me enojaba.
Sí, claro.
Después ya uno fue, aprendí no a atacar, sino a defenderme. Uh-huh. Y esa defensa fue dar a conocer los talentos que tenía a favor.
Y quedó muchos.
Entonces, uno de esos talentos era simplemente acercarme al compañero o compañera de confianza y decirle, permíteme ese cuaderno, ahí como para que el profe no friegue tanto. Y una anécdota muy bonita por allá en quinto y primaria. Un profe muy, muy bacano, un verdadero maestro que digo yo, don Álvaro Wilches, una mañana se me acercó y dice, Morita, usted no está viendo bien. Y yo me quedé calladito. ¿Cómo lo supo? No, sí, profe, no estoy, mejor dicho, no veo. Le gustaría que de ahora en adelante, porque yo estuve examinando sus previas, minuciosamente me di cuenta que están muy bien hechas. No sé por qué lo habían venido rajando en los años anteriores, pero usted hace unas multiplicaciones, divisiones, fraccionarios bien. Entonces bien. Me puse a verificar números de lo que estaba en el tablero y lo que usted escribía, pues la única equivocación es los números, pero su operación como tal está bien. De ahora en adelante vamos a hacer las previas en el tablero para todos.
Ajá. Mire que funcionó.
Y funcionó porque empecé a rendir. Ya no era el bruto como decían en la casa, ¿no? Te dije, Ave María, ya ves. Las apariencias engañan. Y ese fue uno de los puntos que me inspiró para hablar más adelante de lo que venimos a hablar.
¿Y venimos qué?
Ese fue uno de los motivos, una de las fuentes de inspiración para el programa que estamos haciendo todos los martes.
Bueno, allá vamos a llegar, pero vamos a seguir ese recorrido en la vida de Raúl, que me parece muy, pero muy, muy interesante, que lo ha llevado de pronto, poco a poco, a prepararlo para dirigir lo que más adelante vamos a hablar, es esa lluvia de girasoles, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes de la lluvia de girasoles en la vida de Raúl, tuvieron que haber pasado cosas muy interesantes. Cuéntanos un poquito de tu vida antes de llegar a Lluvia de Girasoles.
Antes de Lluvia de Girasoles, pues me simpatizó mucho la idea de las ventas.
Ajá.
No sé si la discapacidad visual, la limitación visual de la época tenía que ver con el lenguaje. Pero en esa época hablaba más trabado que ahora. Entonces era uno de los agregados que se sumaban a la timidez.
Sí.
Pero sin embargo había algo latiendo dentro de mí que dije, yo no me puedo quedar ni escondiendo todavía porque algún momento voy a ser adulto. Entonces empecé a tomarle cuento a cosas que escuchaba por ahí en la radio de la época. Y a mis 15, 16 años escuché algo que se necesitan vendedores.
Sí.
E inicialmente puerta a puerta. Y dije, ¿cómo será eso? Entonces para comprarlo fui. Y era vender moda es por ropa.
¿Vender qué?
Ropa.
Ah, ropa, sí.
Ropita, calzado. Y me sumé a esa campaña de moda es por de la época. Entonces ahí vinieron las preparaciones, cómo hablar en público, cómo romper el hielo con un cliente, etc. Uh-huh. Y empecé pues también a trabajar ese plan de que, bueno, si tenía algo que me estaba, digamos, debilitando, pues posiblemente ese mismo defecto me podría fortalecer. Y empecé a trabajar ahí con ese tipo de ventas y a conocer gente y a despertar un poquito más el contacto verbal, físico con las demás personas, además de compañeros de colegio. Ahí empezamos a romper ese hielo. Después vino la oportunidad de ejecutivo en ventas en una importante aseguradora. Empecé a trabajar en ventas también, ya venta masiva, hablándole a cerca de 10, 15 personas. Algunas veces me toca repetir por aquello que se me enredan algunas frases. Entonces uno las va repitiendo. Y ese ejercicio ha sido constante de repetir algunas palabras que se dificultan. Entonces he venido soltando la lengua poco a poco y creo que si no termino a soltarla, por lo menos me entienden un poquito más.
Definitivamente Raúl es un personaje, todo un personaje que ha venido dejando huella, de verdad, en muchas personas, porque he tenido la oportunidad de conversar con amigos, con conocidos, con personas que se han relacionado con Raúl, y todos tienen ese concepto, ¿verdad?, que Raúl deja huella, Raúl marca, ¿verdad?, en las personas que lo conocen. Eso me llama mucho la atención, y permítame, Raúl, relacionarlo con las moras, porque encontraba yo en mi investigación que hace mucho tiempo, hoy ya pues hay otros elementos que permiten hacer lo que se hacía con la mora, y era teñir ropa. La mora marca, ¿verdad? Tiñe, mancha. ¿Sí? Y se utilizaba la mora para teñir ropa en tonalidades que inclusive llegaban a ser azules. El índigo se lograba a través de el teñir la ropa con la mora muy, pero muy, muy madura. La mora cuando es muy madura tiende a ser casi negra. ¿Sí? Entonces, yo lo relaciono también con Raúl en el sentido de que deja huella. No es que deje una mancha, pero sí una mancha positiva, huella, ¿verdad? Sí. Un recuerdo. Algo queda en las personas que lo hemos conocido y que hemos tenido la oportunidad de compartir con Raúl.
Gracias.
Ha hecho muchas cosas en la vida, Raúl. Entre esas, como ya nos ha comentado, su experiencia como vendedor, que pienso, sin dudarlo, que fue desarrollando esa habilidad para poder convencer, hablar, dialogar, que al principio, tal vez por la timidez, un poquito efecto de la baja visión, fue superándose, ¿no? Eso es una maravilla. Y por ahí me cuentan que hizo un diplomado en convivencia y solución de conflictos para el desarrollo comunitario. ¿Eso es cierto?
Muy bien, excelente. Muy cierto, el año pasado lo estuvimos cumpliendo, ese diplomado, muy bueno, excelente.
Con la Universidad Nacional.
Con la Universidad Nacional y EPAC, y bastante interesante para aquello de que a medida que va conociendo uno más a la comunidad, se conoce a sí mismo. Cuando tenemos contacto real con el otro, con el semejante, logramos una empatía tan alta que ya podemos decir que nos estamos empezando a conocer a nosotros mismos. Reconociendo los defectos en el otro, posiblemente logremos solucionar nuestros propios conflictos. Entonces, ese diplomado me enriqueció bastante en ese plan, además de hablar de leyes, de políticas públicas, etcétera. Fue el contacto real con la gente, con los docentes, con los facilitadores, con una persona muy especial que estuvo pendiente de este caballero, de que llegara puntualito, en el punto exacto. Llamaba cada 5 minutos. Al principio me estaba aburriendo, pero ya después comprendí que definitivamente su corazón no tiene límites y estaba pendiente de que cumpliera y llegara seguro, más que cumpliera, que llegara seguro, porque a veces habían dificultades en la Universidad Nacional. Entonces, ¿dónde estaba el caballero? Desde que quedé ciego, o siempre, he sido una persona muy autónoma.
Sí.
Cuando quedé ciego, ya, total, me decían que si necesitaba compañía. Y siempre les he dicho, pues, en la mano de Dios y para adelante. En la calle voy a encontrar cualquier compañía, buena o mala, pero hay compañía.
Eso sí.
Sí, entonces decidí porque dije, para no me voy a cortar las alas, siempre he sido un caminante en solitario. Aparentemente, porque obviamente uno nunca está solo, siempre hay gente disponible a ayudar. Eso alimentó una sección que se llama Los Ojos de mi Calle, donde le doy muchas gracias y le agradezco a ellos, personales incondicionales que todos los días se acercan a ayudar. Señor, necesita ayuda, ¿para dónde va? ¿Quiere que ayude a coger un bus? ¿Qué Transmilenio va a tomar? Etcétera. A veces se equivocan en el bus, pero se les agradece la buena voluntad. Pero hay 2 o 3 veces, 2 malandros, ahí han intentado cositas, pero bueno. Siempre el tiro sale por la culata. Entonces, me he sabido defender en esos casos también. Entonces, sí, como le digo a los compañeros con discapacidad, que no se arreden a salir de la casa, especialmente a los compañeros ciegos y ciegas, salgan, no están solos, siempre hay gente disponible a ayudarles. Entonces, a veces se molesta uno porque uno va por ahí andando y le dicen, ahí va bien. Y eso, si voy bien, pues calletanos. Pero no, les agradece pero uno lo, eso.
Lo que yo siempre he dicho es, lo peor que pueden hacer es decirle a una persona que va sola, tranquila, con su bastón, un ¡cuidado!
Claro, eso lo despista uno.
Y no tiene ni idea si es algo que le cae de encima, si es un carro que viene de frente, si es un hueco que tiene adelante, si es un perro que lo va a morder. Queda... paralizado, ¿no?
Y aparte de eso lo despista uno porque dicen cuidado, pero a veces les digo cuidado con qué hay por ahí, cuénteme bien, detalles.
Exacto, uno tiene que aprender a ser muy claro, muy específico. ¿No le ha pasado que a veces hay gente de buena fe que le dice, no, mire, eso lo puede dejar allí, vea, ahí lo puede dejar?
No, y pasan casos hasta tragicómicos. Pregunta uno de una dirección, allá donde está el carro amarillo, allá, después de azulito, y ahí donde está la muchacha. Yo, listo, oye, está bonita esa muchacha, excelente, ¿no? Me encanta verla. Entonces, la gente, no sé, yo creo que por parte nuestra, también como chicos con discapacidad, somos uno de los gremios llamados a educar a la gente en este gremio. Sí. Porque hay que entender que no todos conocen de discapacidad visual, no todas las personas saben de cómo tratar a los ciegos. Hay casos también de que chicos y chicas que se acercan a ayudarle a uno y comentan, no, yo pues seguramente no les ayudo porque una vez iba a ayudarle a un compañero suyo y se puso bravo y me batió el bastón, que él podía solo. Pues mi chino, infortunadamente, por uno pagan todos, no todos somos así. Yo sí soy humilde y me dejo ayudar o acompañar incluso. Entonces también, ya me han dicho los compañeros que mayor tolerancia con la gente que se les acerca a ayudar, así lo hagan o no lo hagan como uno quisiera que lo hicieran, estamos ahí para enseñarles. Que una vez me pegué un susto, Enrique. Iba como a las 10 de la noche ahí cerquita de la casa y se me acerca un caballero bastante corpulento, grande. Me pone la mano en el cuello. ¿Para dónde va? Y yo, ¿y esta niña qué es? Una mano fría a las 10 de la noche de un man como casi 2 metros.
Uy, Dios mío, ¿eso quién era o qué?
Dice, camina, ¿para dónde va? No, ¿usted quién es, hermano? No, tranquilo, déjese ayudar. Yo sí, hermano, pero es que esa no es la forma. Venga, le enseño. Bueno, es tarde, tenemos tiempo, ¿no? Man, claro, ¿cómo es eso? No, yo simplemente le tomo su brazo. Usted como es bastante grande, pues... Bueno, ya tocó del antebrazo. Sí. Y usted camina a su ritmo y yo lo acompaño, no es más, unos pasitos adelante, el guía siempre va adelante y yo lo sigo, no es más. Y de ahí en adelante el caballero que inicialmente me asustó, pues de vez en cuando me lo encuentro y me saludó, oiga hermano, ¿cómo está? Y yo, bien. ¿Cómo hemos crecido? No, sí. Gracias.
Entonces, bueno, ahí lo que salimos. Pasa es que Raúl hablaba de su acompañante alto, pero no nos ha dicho cuánto mide. Porque quienes los están escuchando se lo imaginarán también así todo como alto, ¿no? 2 metros más o menos.
Sí, yo soy 2.5 metros.
No, Raúl, ¿cuánto mide? Uno...
Pues según la cédula, 1.58.
1.58, entonces claro, si llega a acompañarlo a alguien de 2 metros, ahí sí...
Claro, no pega el brinquito.
Ay, sí. No, muy agradable esta charla con Raúl. Gracias. Mora. Tenemos muchas cosas que explorar. Vámonos a una pausa muy corta antes de continuar esta agradable charla con Raúl, el hombre de las moras, el hombre de la lluvia de girasoles, y eso tendremos oportunidad de hablar en el siguiente segmento de nuestro programa. Vamos a un descanso.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? ¡Hola! Café Cultural, siempre algo para esperar.
Y si radio a los oyentes les desea muchos éxitos en esta Navidad, que en el nuevo año vivamos en paz, que en el nuevo año vivamos en paz.
Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. Easy Radio.
En Easy Radio se habla de leyes y discapacidad. Dejamos las cosas claras y hablamos al derecho. Con Carlos Parra Duzán.
El proyecto de ley 138 Senado, el Tratado de Marrakech. Por fin hemos logrado, luego de mucha gestión con Cancillería, con el alto gobierno, con las distintas instancias, radicar el proyecto de ley. Hemos hablado básicamente de estos cuatro proyectos de ley que se refieren a la discapacidad. En este momento en la agenda pública, en la agenda legislativa, tenemos el proyecto de ley 063-2018 Senado, que es el de la ley del Braille, el proyecto de ley del Braille que ya cursó dos debates. Tenemos igualmente el proyecto de ley 138 Senado, que es el Tratado de Marrakech, como ya lo comentamos. Y tenemos el proyecto de ley 238, que es sobre el bastón blanco, radicado el pasado 15 de octubre, haciéndolo casar con el Día Internacional del Bastón. Es decir, que los ciegos estamos copando tres proyectos de los cuatro que cursan sobre discapacidad en este momento, sumado al de cuidadoras y cuidadores, que es el proyecto de ley 169, Senado 2019. Los cuatro proyectos, tres son de discapacidad visual, y eso que este último también podría en algún momento dado beneficiarnos.
Las cosas al derecho. Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Easy Radio. 4 años al aire de la emisora incluyente de Colombia.
El mundo de los videojuegos es uno de los sectores culturales y de la industria del ocio más potentes en la actualidad. La gran variedad de títulos que se lanzan cada año, las horas y horas que las complejas historias y subtramas ofrecen y la popularidad que ha ido ganando a lo largo de los últimos años han hecho que se viva una segunda edad de oro y que la cultura gamer cuente con cada vez más seguidores. Puede que sea por este crecimiento que ha sufrido o por la cada vez mayor concienciación, pero lo cierto es que los videojuegos son cada vez más accesibles para todas las personas. El aspecto visual es uno de los componentes claves en la mayoría de los videojuegos. Los gráficos realistas han llegado a límites en los que resulta complicado diferenciar imágenes reales de videojuegos. Sin embargo, numerosos estudios han desarrollado títulos pensados para personas ciegas en los que no existen los gráficos, sino que las historias se desarrollan a oscuras y son los sonidos y sensaciones las que guían al jugador, consiguiendo unas experiencias realmente inmersivas.
A Blind Legend is an audio game. Make sure you have properly equipped your headset. Double tap on the screen to continue.
A Blind Legend es un juego realizado por el equipo francés Dowino. Es un juego para móvil en el que nos ponemos en la piel de un caballero ciego. Nuestra mujer ha sido secuestrada por un malvado rey y solo contamos con la voz de nuestra hija, nuestro fiel caballero y nuestra espada para rescatarla.
Are you deaf as well as blind?
I have come for my wife.
Un sistema de sonido envolvente permite al jugador orientarlo ante una pantalla negra y reaccionar con movimientos del dedo en la pantalla para cabalgar, esquivar obstáculos o pelear en intensos duelos. Adriana Pardo desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
¿Alguna vez has soñado con tener superpoderes? ¿O ha creído que alguna persona que hace parte de su círculo social, ya sea amigos o familia, tiene alguna de estas habilidades superhumanas? Para mi recomendado de hoy, esa es la premisa que vamos a tocar. Porque esta serie se llama ¿Cómo criar a un superhéroe? O por su título original, Rising Dion.
Mamá, ¿qué es esto?
Se llama telequinesis. Los mejores héroes lo tienen Luke Skywalker, Neo, Mary Poppins.
¡Ella me asusta!
Y esta serie narra la historia de Nicole Reese, una mujer que tiene que criar y cuidar sola a su hijo después de la muerte de su marido Mark.
Pat dijo que le preguntaste sobre tu papá.
Mamá no me dice qué pasó, solo que había una tormenta.
¿Cómo está Dion? Extraño a mi hombrecito. Te lo juro, Nicole, ese niño es algo especial.
Por si esto no fuera poco, Dion comienza a descubrir que tiene superpoderes, por lo cual Nicole, su protectora, tendrá la responsabilidad de enseñarle a controlarlos, además de cubrirlo y protegerlo para que personas que desean esos superpoderes no le hagan daño al pequeño Dion.
Debemos averiguar cómo controlarlos.
Todo superhéroe necesita un equipo.
Hagámoslo.
Esta historia está basada en un cómic del año 2015 y fue escrito por Dennis Liu e ilustrado por Jason Piperberg. En esta historia no solo se retrata lo fantástico de tener superpoderes, sino también las complicaciones y las situaciones por las que tienen que pasar usualmente un padre o madre soltera para darles una vida digna.
¿Dónde está mi hijo? Disculpe, señora.
¿Dónde está mi hijo?
Somos tú y yo. Tú y yo.
Es una serie que cuenta con 9 capítulos y tiene una sola temporada hasta el momento. No le pierde el hilo a toda esta fantástica aventura. Este es un recomendado para que todos ustedes se conecten con Rising Dion o cómo criar a un superhéroe. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!
Un efecto energizante se apodera de la radio incluyente.
Energía al 400% de capacidad.
Café Cultural.
Bueno, y seguimos aquí con Raúl Mora en este Café Cultural. Uh-huh. Hemos tenido un primer segmento muy interesante en el que hemos escuchado mucho sobre lo que ha vivido, lo que ha hecho. Y bueno, nos queda todavía mucho por hablar con Raúl. Raúl, le tengo una adivinanza.
A ver, vamos a ver cómo nos va.
¿Qué tal para las adivinanzas?
A veces sí, a veces no. Vamos a ver.
Bueno, póngale mucha atención a esta adivinanza.
Muy bien.
Vamos a escoger una aquí como interesante. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Blanco fui en mi nacimiento. Colorado en la niñez. Y ahora que voy para viejo, soy más negro cada vez.
Uy, soy más negro cada vez.
Difícil, difícil. Blanco fui.
Blanco fui.
En mi nacimiento.
En mi nacimiento.
Colorado en mi niñez.
Colorado en mi niñez.
Y ahora que voy para viejo, soy más negro cada vez.
Soy más negro cada vez.
Bueno, le doy una
una no, pista.
Si le doy una pista, creo que adivina enseguida.
A ver. Porque estaba pensando en el lunar.
No. Pues es una fruta.
Ah, sí. Ah, ya. Mora.
La mora.
Mora.
Mire que es curioso que la mora. Es blanca. Curioso. Ajá, cuando apenas sale el fruto de la mora, es blanco. ¿Sí? Luego se coloca roja, ¿verdad? O se enrojece, se va poniendo morada, cada vez se va oscureciendo, pasa de rojo a morado y de morado prácticamente a negro. ¿Sí? Las moras muy maduras prácticamente son casi negras. A ver, le tengo otra adivinanza de frutas, esa sí no es mora. A ver si la capta.
A ver.
Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no bebe. Tiene carne y no come. Tiene barba y no es hombre. Uy, ¿qué es eso tan extraño?
Tiene barba y no es hombre.
Una fruta.
Es una fruta.
Pues ya sabemos que es una fruta ciega. Porque sí. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe.
Tiene carne
y no la come. Y tiene barba y no es hombre.
Tiene barba y no es hombre. Hombre. la piña.
No.
No es. Ah, ya. Tiene
resulta
ojos
que no.
Y no ve.
¿La piña tiene barba?
Ah, no, la piña no.
O sea, tiene barba. Como acné.
Tiene acné, sí, tiene. ¿La que tiene barba? ¿Cómo se llama?
Una pista. Se da en la costa, palmeras.
Tiene barba y no sombra. Ah, ya. tiene que ver con lo que lo asustaban a uno de niño.
Exactamente, con el coco.
¡Coco!
Claro, los cocos, yo no sé si muchos saben, tienen unos ojitos, tiene justamente dos huequitos, ¿verdad? Por donde a veces le sacan el agua, sí. Porque tiene agua adentro, por eso tiene agua, pero no la bebe.
No la bebe.
Y tiene carne, que es como se le llama comúnmente a la parte blanca del coco, ¿verdad? La parte que uno se come más, el coco. Y la parte externa del coco es muy 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 peluda, es muy barbuda, parece como si tuviera mucha barba. ¿Por qué estamos hablando de frutas? Justamente porque estamos aquí con el personaje de la mora, Raúl Mora. ¿Sí? Uh-huh. Y hay muchas curiosidades con el respecto a la fruta. Ahorita, por ejemplo, nos hablaba de la piña. Yo no sé si sabe cómo madurar una piña más rápido. Es curioso, hay un secreto para madurar las piñas.
He notado que algunos abuelos la envuelven en papel periódico.
Muchas frutas se envuelven en papel periódico para que maduren más rápido. Uh-huh. Pero la piña tiene una particularidad que yo creo que muchos no saben. Y es que si uno le corta las hojas y la pone boca abajo, con la parte que era de las hojas que tiene la piña hacia abajo, se madura más rápido.
Ah, caracho.
Casi siempre uno pone la piña boca arriba, con las hojas hacia arriba.
Con el racimo arriba.
Exacto, ese es un secreto de las piñas.
Entonces el asunto es dejarlo, quitarle el racimo y dejarla hacia abajo.
Exacto, ponerla hacia sí.
Ah, interesante.
Completamente al revés.
Está buenísimo para cuando queramos por ahí un coctelito de piña.
Tal cual. Está
muy bien.
Pero Raúl, cuéntenos cómo llegó a la radio. Eso sí me intriga porque hoy es un hombre de radio también, ¿no?
Sí, gracias a Dios y es una bendición. Generalmente las mejores cosas a veces suceden por accidente. Una mañana estaba por allá en el crack. Centro de rehabilitación para autos ciegos.
Sí.
Y llegó una invitación para quienes estuviéramos o nos sintiéramos atraídos por la radio. Uh-huh. Más que todo, la invitación era para hacer radio teatro. Entonces, como yo siempre hice teatro, sí. Y he hecho teatro. Entonces me llamó la atención por esa. Hemos dicho, me llamó la atención por esa cualidad que tenía radio teatro.
Sí.
Y me inscribí, me vinculé, al día siguiente llegamos ahí a la capacitación, estaban los caballeros ahí de la emisora comunitaria Suba al aire.
Uh-huh. Andrés Moreno estaba por ahí.
Exactamente, estaba ahí el caballero y Jorge Peñuela, los dos que conocí inicialmente, después vino un caballero que se llama Juan Manuel Silva, y con ellos iniciaron ahí la capacitación para el radio teatro, y poco a poco se fue orientando mucho a la comunicación y al periodismo. Sin embargo, me simpatizó la idea de tomar el taller completo, el diplomado completo. Y una vez terminó el diplomado, me acerco a los muchachos y les digo, oiga, una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Esto se queda solamente en el papel o es posible que nos permita llegar a la emisora?
Ajá.
Entonces se quedaron mirando y dijeron, pues sí, sí, proponga un título para el programa y listo. Entonces en ese momento solo quedábamos dos muchachos. La vida es curiosa, empezamos con un entusiasmo.
Sí, porque Raúl es un excelente imitador de Jorge Barón.
Como 22. 22 caballeros muy entusiastas llegaron, damas y caballeros, y listo. Y solo terminamos realmente el taller 2.
Vean.
Y de esos dos quedé yo. Inicialmente propuse un título que llamó mucho la atención, que era Girasoles de Esperanza.
Sí.
Entonces les dijo Girasoles de Esperanza y ta, 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 ta. Y les gustó. Entonces mantuvimos Girasoles de Esperanza durante 2 años. Entonces poco a poco fui trabajando el proyecto, lo he venido trabajando. Dije, todo tiene un proceso, la vida es un constante cambio. Nada permanece en el tiempo, lo único permanente es el cambio. Y sí. Ya bueno, Girasoles de Esperanza pues ha mantenido su esperanza todo el tiempo, pero ¿qué tal si nos ponemos a llover con talento y creatividad?
Excelente.
Tío, llegó el momento de la transformación y lo llamamos Lluvia de Girasoles. Un título que también impactó bastante, llamó mucho la atención, porque inicialmente los Girasoles de Esperanza eran entrevistas a líderes comunitarios, gente que estuviera haciendo algo por su comunidad. Y poco a poco se fue transformando en lo que llamamos ahora oportunidades de emprendimiento, emprendimientos innovación, innovaciones, lluvias de girasoles. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, era ser uno de los puentes de comunicación entre la comunidad y algún artista, alguna persona líder comunitaria que esté adelantando actos buenos por su propia comunidad y por sí mismo. Pues, ¿qué tal si aprovechamos ese emprendimiento para que lo visibilicen en la emisora, en el programa, y digan, yo sé hacer tal cosa, la quiero presentar o dar a conocerles un programa de la localidad 11 de Suba? Y listo, bienvenido. Ustedes saben que oportunidad es emprendimiento. Entonces, la invitación es no confundir el oportunismo con el con la oportunidad. Y ahí hemos logrado llevar artistas con discapacidad visual, cantantes más que todo. Un escritor estuvo acompañándonos también. Y se hicieron dos eventos en la Universidad Francisco José de Caldas, ahí de Suba, donde invitamos a dos de los artistas que habían estado en el programa, los visibilizamos y ahí poco a poco esa es la oportunidad que hace rico el emprendimiento. Entonces, para mí, para Lluvia de Girasoles, es grato cuando la gente va, acude y conoce mucho más del que puede hacer un micrófono acompañado de sus ondas hercianas.
Bueno, y es semanal, ¿no? Los martes a partir de las 3 de la tarde sigue emitiéndose el programa.
Ajá, estamos todos los martes a las 3 de la tarde, 88.4 FM, una de las radios comunitarias que ha venido trabajando la inclusión. Entonces, volvemos en febrero, donde vamos a tomar un relax.
Un descansito. Un merecido descanso. Bueno, y de todo lo que ha hecho en la radio a través de Lluvia de Girasoles, ¿qué es lo que más le ha gustado? Cuéntenos una anécdota, algo que lo haya de pronto emocionado, que lo haya hecho sentir muy satisfecho en este tiempo que lleva Lluvia de Girasoles.
Voy a comentarle en bombas dos anécdotas.
Ajá.
Una, aprovechando la visita del Papa. El Papa Francisco, me gustó algo que dijo, dar el primer paso. Entonces, sí. Venía como mediador de paz, digámoslo así, el conflicto de la guerrilla, gobierno, etc. Y me llamó mucho la atención esa frase, el primer paso.
Sí.
Y llamé a los muchachos y les dije, oye, hermano, este martes, mis muchachos, mis girasoles del alma, vamos a hablar del primer paso. Pero no el primer paso que viene trabajando el gobierno, sino el primer paso que cualquier ciudadano puede hacer para romper y vencer la adversidad. Entonces, cada uno prepare cuál fue y recuérdenos cuál fue su primer paso. Y fue un programa bastante impactante. Sí. Se le hicieron llamadas vía celular. Llamaron para felicitarnos, que qué orientación tan bonita, que qué palabras, etc. Eso fue uno. La otra, del día del 20 de julio. El grito de independencia.
¿Este año?
Esa anécdota fue el año pasado, el 2018. Entonces le dije también a los muchachos, vamos a hablar del grito de independencia. Pero, ojo, muchas emisoras, muchos medios están hablando de la historia del grito de independencia, el florero de Llorente, etc. Pero al igual que el primer paso, ustedes me van a comentar cuál fue y ha sido su grito de independencia. Vamos a compartir con los oyentes cuál ha sido nuestro grito de independencia y cómo se puede seguir gritando en paz para lograr más y más independencia, en especialmente la discapacidad. Aquellos y aquellas personas con discapacidad visual que no se atreven a dar su grito de independencia, escúchenos tal día y vamos a estar ahí dando ese grito. Y cada uno también les puso su testimonio, su historia, su anécdota, lo acompañamos con música de gritos de independencia, con baladas de esas románticas, que basta ya, me cansé y todo, ¿saben? A mi hermana y gritó, se cansó y se fue. Entonces, esos dos programitas, especialmente del 20 de julio, me llamó cuando terminó el programa, como a las 2 horas, un oyente, toteado de la risa, hermano, me decía, oiga, lo felicito, ustedes son unos pendejos del alma. Ay, Dios. Que cuando escuchamos que era el 20 de julio pensamos que iba a ser algo histórico y preparándonos para tomar nota de fechas y todo eso, y vea como los que salen hablando de un grito de independencia. Pero caballero, ustedes se cuenta que todos hemos tenido un grito de independencia en algún momento de la vida. Yo cuando quedé ciego, mi grito de independencia fue decidir salir a la calle. Ahí fue una maravilla porque aprendí a conocer a la ciudad de una forma diferente a lo que los ojos me habían permitido ver. Entonces ahí empezamos a ver de una forma diferente. Y así trabajamos con ese tipo de metáforas. Lluvias y girasoles es un mundo de metáforas. Su mismo nombre es metafórico, el girasol, porque es en homenaje a esos maravillosos maestros, a esos grandes líderes que uno busca para que lo oriente, lo acompañen, y para mí los veo como el sol. Ahí está el sol de mi vida alumbrando el camino. Y uno es un simple girasol que se aprovecha de toda esa energía, de todo ese entusiasmo, sigue girando,
bueno,
etcétera.
¿Y cuáles son esos girasoles que lo acompañan en Lluvia de Girasoles?
¿Quiénes
conforman ese equipo? ¿Son cuántos?
Excelente, buena oportunidad para saludarlos. Iniciamos con las damas. Está Emilce Girasol Villamil, líder cristiana, que también ha sido invitada a este
programa. Y que estuvo aquí en la cabina de Easy Radio.
Exactamente.
Tuvimos un programa muy bonito con ella. Un saludo muy especial si nos está escuchando por allá.
Claro que sí, nos va a escuchar. Ella es líder cristiana, un ejemplo de vida también, ama de casa, etcétera, luchadora por su familia y su comunidad. Don Camilo Ospite, un caballero, un vencedor de la adversidad también, víctima de la tragedia de Armero, 1985, el volcán, etcétera.
Que también lo tuvimos por aquí en los micrófonos
también
de Inci Radio de
por acá. Eso estuvo excelente. Tenemos al compañero Jairo Manuel, también escribieron, un caballero bastante luchador, emprendedor, trabajador independiente, etcétera, y comprometido con la causa. Ha estado ahí, falta que lo invitemos. Y la locura y el carisma de nuestro queridísimo tío Marcelino, Reinaldo Tangarife, también ha sido parte esencial de Lluvia de Girasoles, es el reportero de cabecera ahí del programa. Hace sus entrevistas, sus visitas, muy metalón, se mete con o sin permiso a buscar
reportajes. Sí, créame que póngale lo conocemos la firma. Y es parte importante del
es éxito. Parte importante ese esa iniciativa. Entonces, ese es el combo esencial de Lluvia de Girasoles, y durante una temporada estuvo la participación del Consejo Local de la localidad 11 de Suba. Estuvo participando con sus emprendimientos el Consejo Local de Ingativá, y saludos para ellos también, para todos y cada uno de ellos que han venido acompañando Lluvia de Girasoles. Muchísimas gracias.
Raúl, quiero que escuche esto y me diga si alguna vez lo ha escuchado o sabe de qué se trata. Bueno, suena como bien, ¿no?
Suena bien bonito, bien.
Pero no.
Muy español.
¿Y no tiene ni idea de qué es eso?
Lo siento, muy español. Muy, ¿cómo se llama?
Suena como un paso doble, algo así, ¿no?
Un paso doble, exactamente. Es un paso doble.
Bueno, escuchemos la presentación de lo que acabamos de oír.
Raúl Mora.
Ah, es que ese es Raúl Mora, pero es otro Raúl Mora. Sabía que tenía un homónimo que tenía orquesta y todo, la orquesta de Raúl Mora.
Y no. Sí sabía de ese personaje, pero como se escucha tanto, la voz casi no me sonaba. Pero sí sospecho que es un tocayo venezolano.
Sí, efectivamente. Raúl Mora y su orquesta.
Y él inició cantando para allá con una de las orquestas y con otra de la música bailable. Creo que fue con la Ellos Caracas. Alcanzó a cantar con ellos, el tocayo.
Ah, bueno, ahí tiene un tocayo que también es famoso, porque yo puedo decir hoy por hoy que Raúl también tiene su fama, tiene su gente que
gracias,
lo escucha en la radio, y ahora por Inci Radio, bueno, también muchos más conocen de quién es este personaje que nos ha acompañado hoy en Café Cultural. Raúl Mora Niño. Pero nada de niño, ¿no? Niño de pronto lo bajito.
Pues de niño para toda la vida. Sí, de pronto la no, y algunas conductas sí las mantengo como niño. Es decir, es que perder esa...
No, es que el que pierde espontaneidad, el espíritu de niño definitivamente perdió muchísimo en la vida.
Sí, sí, hay que mantener ese espíritu para seguir adelante y eso es lo que nos fortalece.
De verdad que ha sido un placer haber tenido a Raúl en el programa el día de hoy. Sé que muchos, muchos que han escuchado el programa lo conocen, han tenido la oportunidad de compartir con él en diferentes espacios. Visita el INSEE hace más de 20 años, porque lo conozco por aquí hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no, Raúl?
Sí, sí, ya hace bastante tiempo. Yo la primera visita aquí en el INSEE fue en el año 92.
Imagínese.
Un caballero de baja visión. Pero muy ahora bien. Soy de mucha visión.
Bueno, cuéntenos sus proyectos hacia el futuro. ¿Qué espera usted hacia el futuro hacer, lograr, conseguir?
Muy bien, excelente. Me gusta esa pregunta porque estamos fortaleciendo el noticiero cultural. Hicimos una breve temporada ahí en Suba y lo vamos y estamos en proceso de fortalecimiento con ese teatro. Me gusta y quiero seguir dándole mucha clavija al teatro, fortalecer, aprender más, fortalecer también la parte de crecer en conocimiento con la radio, con el oficio o la profesión del maravilloso periodismo y la comunicación. Eso y viene el año de la visión perfecta, el 2020.
Entonces, sí, señor.
Vienen buenos proyectos para lluvias y girasoles y prácticamente en una entrevista también que me hicieron hace algún tiempo dije que lluvias y girasoles estará conmigo hasta que la muerte nos separe. Entonces ahí es...
Hasta que escampe y eso todavía no va a pasar.
Y no creo que escampe.
No, seguirán lloviendo girasoles.
Van a llover más fuerte y fortalecer la esperanza. Siempre decimos que la pérdida de los ojos no es la pérdida de la visión. Entonces tenemos la misión y la visión de darle fuerza, emprendimiento a lluvias y girasoles. Eso es lo que me mantiene en pie.
Bueno, quiero recordarles que la biblioteca virtual, para todos los que nos están escuchando, va a tener, a partir del 2020... unas condiciones mejores. En ese momento se encuentra ya disponible la versión 3.0 de la biblioteca virtual, con muchísimas mejoras que espero que subsanen muchas de las dificultades que se tenían, dificultades que tampoco eran tan complejas como el que uno con un lector de pantalla escribía el nombre del libro que quería buscar y tenía que darle tap, 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 tap hasta encontrar, buscar. Ahora no, ahora simplemente escribiendo el nombre del libro, el tema que uno quiere buscar y darle enter, enseguida la aplicación busca el libro. Igual hay mejoras en la forma en la que digitamos las búsquedas. Antes, si un apellido de un autor tenía que tener tilde, había que ponerle la tilde o no lo encontraba. Ahora el buscador se volvió inteligente. ¿Sí? Podemos escribir García, si queremos buscar a García. Y también nos lo va a encontrar.
O sea, con la capacidad de corregir la ortografía.
Exactamente. Y de buscar de pronto si no sabemos si lleva o no lleva la tilde. Podemos escribir inclusive una sección, una parte del nombre, no el nombre completo, si no sabemos si lleva Z o lleva S. Y eso el buscador nos va a ayudar. Tiene también una forma de búsqueda inteligente. Y muchas otras facilidades que hacen mucho más agradable la búsqueda. Hoy tenemos una interfaz también en la web que facilita el acceso de personas con baja visión. Debemos reconocer que el aplicativo anterior o la interfaz anterior no era tan apropiada para personas con baja visión. Se podía acceder perfectamente con JAWS, pero ahora tiene colores de alto contraste y la letra aumentada que permite facilitar a las personas con baja visión acceder a nuestra biblioteca virtual.
Excelente.
Bueno, Raúl.
Excelente.
Un mensaje final para los miles de oyentes que en este momento escuchan INSEE Radio y Café Cultural para despedirnos.
Mensaje final. Hay una frase que me gusta de una de las canciones de nuestro queridísimo argentino Sandro. Él dice que no quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Estamos en la temporada de la felicidad, en la temporada de diciembre. de amor y amistad también, porque viene la Navidad, viene fin de año. Esos son bellos, bellas fechas para compartir siempre, siempre en familia. Muy bien, y feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Inciradio, muchas gracias por su invitación al señor Enrique King. Un hombre que también, vuelvo a decirlo, inspiró la lluvia de girasoles que tenemos ahora. Entonces, ahí está. No se olviden de vivir y vivir bien felices.
Bueno, con esas palabras, ¿qué más podemos esperar para cerrar este programa con broche de oro? Mm-hmm. Vivamos felices y el próximo jueves tendremos más, pero mucho, mucho más Café Cultural.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer?
¡Hola, hola!
Café Cultural, siempre algo para esperar. Radios en Internet y en Dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente.